Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. El día de hoy, pues evidentemente vamos a comentar sobre el nuevo gabinete del presidente Pedro Castillo, el cuarto, que ha generado una profunda desilusión, y vamos a poder comentar, como siempre, con Mirko Lauer, y está hoy día nos acompaña Hernán Chaparro para analizar qué es lo que la perspectiva de este cuarto gabinete del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo ven la cosa?
Hernán, los vestidos nuevos del emperador.
Sí, yo diría que el nuevo gabinete, mismas desilusiones. Porque la verdad que contrasta mucho, ¿cómo es, pues, no? ¿Qué mal manejo político tiene Castillo y sus asesores que se niegan ahora a sí mismos? Encima, generar expectativas con este comunicado, que ya en sí mismo era extraño, pero que encima genera esta expectativa de lo que se repite hoy por todos lados, que es la idea de un gabinete de ancha base, pero permite seguir aterrizando el diagnóstico de este personaje que, claro, no se le conocía, ¿no? Y para entender mejor qué entiende Castillo por ancha base, ¿no? Es una base bastante reducida. Es la lógica populista que podemos ver, si quieren, por contrastar en López Aliaga, donde todo aquello que no sea él es comunista. Y acá es todo aquello que no sea una cierta reducida esfera es el enemigo. Entonces, su ancha base es, digamos, Perú Libre, los maestros, ¿no? Los que él más o menos ve independientes, y después ya viene el tema, digamos, que es el otro aspecto, ya no ideológico, sino pragmático, de cómo hacer para sumar 44 votos en el Congreso, ¿no? Que finalmente es un poco ahí donde aterriza, ¿no? Finalmente, una cartera polémica en el contexto de lo nombrado, que es el de la ministra de la mujer, igual es un guiño a quien, digamos, tendrá ahora postura crítica, pero igual van a votar para sumar 44 y seguir defendiendo la permanencia de Castillo ante cualquier amenaza de vacancia abrupta que venga del otro lado, ¿no? Entonces, finalmente, para terminar un poco la primera reflexión, es, a mí lo que me queda dando vueltas en la cabeza es, la calle no se va a mover porque no es tan fácil pasar de decir eres mi mal menor a vete. O sea, un apoyo a la vacancia de sectores organizados que son los que movilizan la calle no se va a dar de manera inmediata. Eso no creo que ocurra. Y por lo tanto, ¿qué tendría que pasar en el Congreso para que esos 44 votos alguien se baje del barco? Porque por ahora al menos, esos son lo que termina la movida de pieza de Castillo, asesorado por Cerrón, obviamente.
Mirko.
Bueno, yo todavía estoy mirando en realidad esta novedad, por así llamarla, que nos ha dado Castillo. A mí lo que más me llama la atención y más me jala la vista son los pocos recursos, como en la expresión recursos humanos, digamos, que tiene Pedro Castillo. Yo estoy convencido que gran parte de la decisión conjunta, digamos, llamada nuevo gabinete, ha nacido de no contar con otras personas, ¿no es cierto? Ahora que ya estamos en el cuarto gabinete, comienza a entenderse un poquito mejor de dónde son los cantantes, ¿no es cierto? Y ya sabemos que al médico de Chanchamayo, ¿no? Que es la zona, pues, de Junín, se lo recetó Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? Y es bastante claro. Y por si hubiera alguna duda, Vladimir Cerrón elogia al ministro Condori como una gran persona, en fin, ¿no? A la hora de ser nombrado. Y así vemos que es un gabinete que no tiene por dónde ser una confección del propio Pedro Castillo. Es decir, es un gabinete de de personas que le han impuesto, propuesto, convencido, como quieran, a diversas figuras, ¿cierto? Y entonces, esta es la primera vez que yo veo con claridad que Pedro Castillo no nombra a sus gabinetes. Pedro Castillo sanciona unos gabinetes que son formados, como decía Hernán, efectivamente, por pequeños grupos de lo que él llama ancha base, por sus asesores más cercanos, por algún amigo personal, aunque eso también ya se debe estar acabando. Y eso le da cierto asidero a esta versión, es un poco rápida, pero tiene ese asidero, según la cual Pedro Castillo ya no puede seguir gobernando, que ya no tiene los elementos, que debería renunciar en cualquier momento. Sin embargo, eso tiene un giro, que no pueda seguir gobernando no quiere decir que no siga en la presidencia. Si Castillo se mantiene y no puede seguir gobernando, alguien va a seguir gobernando efectivamente, ¿no es cierto? Y esas personas están en Perú Libre, están en alguna embajada de algún país extranjero, están en algún sector chotano, pero yo siento que este gabinete lo que anuncia es un nuevo esquema de gobierno, anuncia otro gobernante, digamos, ¿cierto? Totalmente en la sombra, por supuesto.
A ver, quisiera proseguir con lo que ustedes están diciendo, pero yo creo que cuando tú dices, Mirko, ¿quién está gobernando? Yo creo que nadie gobierna a nivel de un presidente de la República. Tenemos a una persona que no tiene las capacidades básicas para nada, absolutamente nada. Entonces, en cada ministerio hay iniciativas de lo que el ministro se le ocurra hacer buenamente, etcétera, y el país sigue funcionando de esa manera, pero lo que falta es un liderazgo mayor.
Augusto, ¿no piensas que en esas cosas no hay vacíos? Que si Pedro Castillo no gobierna, ¿alguien gobierna?
Gobiernas en pequeños microespacios, donde el grupo asesor que tiene el señor Viverto en Palacio, algo maneja para sacar alguna prebenda por aquí, por allá, en el ministerio tal, pues cada ministro se le ocurre hacer, los ministros declaran, todos los que se han ido, que no despachan con el presidente. Cada quien hace lo que se le ocurre hacer, y entonces es un gobierno desmadrado, y eso ya se nota en el país. Y entonces esa es la fuente de desilusión. Y acá Hernán planteaba la misma desilusión. Pero el problema es que las desilusiones, y no sé, tú Hernán conoces más eso en el campo de la psicología, pero la primera desilusión es una cosa, la segunda se monta sobre la otra, y la tercera y la cuarta, y cuando se va sumando desilusiones, ya simplemente llega un momento en el cual tiras la toalla. Y creo que ya el país, o yo personalmente, pero creo que cada vez más personas en el país ya tiramos la toalla de la posibilidad que podíamos aspirar en los primeros 5 meses de que el presidente Castillo podía mejorar, podía avanzar, y simplemente ya hemos llegado al punto de no retorno, donde lamento decirlo, pues yo creo que ahora sí hay una misión de salvar al país, de sacar a este señor de la presidencia de la República, porque es un inepto, y creo que cuando le buscamos alguna lógica, creo que es un ejercicio absurdo, porque no es cómo se le puede dar lógica a una persona que no sabe lo que decide, que nombra de ministra de la mujer a una persona que a las 4 de la tarde ayer estaba tirando tweets contra el gobierno, y que nombra en el Ministerio del Interior a la persona que era el responsable de seguridad ciudadana cuando se produjeron las marchas que devinieron en las muertes de estos dos muchachos. Es un gobierno, y cuando nombra, peor aún, a un ministro de salud, que eso, como lo ha descrito el doctor Elmer Huerta, un charlatán, un vendedor de cebo de culebra. Y Hernando Ceballos no es que, como yo pensaba, se quiso bajar de esto. No, el presidente Castillo le dijo, te vas, voy a cambiar de ministro. ¿Por qué? Porque acá hay una mano de Vladimir Cerrón de decir, yo quiero controlar el Ministerio de Salud, porque eso me da un poder a nivel de direcciones generales en todo el país para un plan político de otro tipo. Creo, en síntesis, que hemos llegado ya al punto de no retorno, y mi planteamiento es que ya perdió todas las oportunidades, y que lo mejor que le puede salir ocurrir al Perú es salir ya de este presidente inepto, y además con una promiscuidad por la corrupción espectacular.
A ver, es inepto y con muy poco manejo político, como Cerrón, que es una persona con muy poca capacidad política, ¿no? La verdad, Perú Libre era nada, sigue siendo nada, y solamente por la fragilidad que conocemos del sistema político peruano es que terminó Castillo ahí donde está. Pero no por habilidades, ni por virtud ni por fortuna, sino por azar, ¿no? Pero yo sí creo que es importante ponerse o hacer el ejercicio de entender al personaje, porque, por ejemplo, estos nombramientos que aparecen como simples incoherencias tienen una lógica, y la lógica es una lógica, creo yo, fallida, pero finalmente es una lógica bien autoritaria y vertical, ¿no es cierto?, de un manejo clientelar ineficiente encima, pues un poco, toma aquí, toma aquí, toma aquí, toma acá, suma 44. O sea, es un ejercicio mínimo, ¿no? Y claro, un poco como decía Mirko, genera vacíos y a la vez implica, bueno, que alguien podrá, o mejor dicho, Cerrón intentará hacer usufructo de ello, pero usufructo, la verdad, básicamente defensivo, ¿no? Por ahora es cubrirse de juicios, tapar cosas. Miren, finalmente hay una cuestión, y es que lo que ocasionó esta crisis, que fue la salida de Guillén y los problemas en el Ministerio del Interior, ahí no ha pasado nada. O sea, lo que finalmente detona esta última crisis ha terminado en un gabinete donde no hay ningún cambio. O sea, ahí no pasa nada, ¿no? Esta política de plan mínimo, ¿no? De mínimos, digamos. Ahora, el tema Busto, efectivamente, creo que la desilusión lo que ha hecho es expandirse, ¿no? Si había un grupo inicial que dudaba o que decía haré apoyo crítico, era, digamos, el representante de esto, es el Nuevo Perú. Y en general, este movimiento, este sentimiento no aqueico, ese grupo ya está en el espacio de la desilusión, pero hoy no dice vacancia, ¿no es cierto? Entonces, si quieres, hay una expansión de la desilusión. Yo creo que no hay todavía, por lo menos en términos de ciudadanía, una profundización de esa desilusión que lleve a que hoy en la calle los movimientos y organizaciones sociales digan Castillo, si no renuncias, la calle se mueve hasta que salgas, ¿no? Hasta que te presionemos para renunciar, porque entiendo que las salidas legales, y esa ya no es mi salida, no son tan sencillas, ¿no? Entonces, claro, lo que hay más claro, entre comillas, es una movilización ciudadana de calle o organizaciones sociales.
La calle vota a un presidente, eso ya le hemos
dicho. A la renuncia. Pero eso yo no lo veo, digamos, no. En las semanas ni meses inmediatos, salvo que haya pues una gran denuncia periodística, algunas de estas cosas que vamos a saber. Y lo otro es que las declaraciones, mira, Johnny Lescano hoy es saludo al ministro Torres, buena suerte, Salguana al estilo Acuña, criticando, pero lo más probable es que voten la confianza al gabinete. Entonces, por el lado del Congreso, y además, todas estas cosas de Sunedo, en fin, las repartijas que se vienen dando en el Congreso muestran que por ahí tampoco van a venir necesariamente la búsqueda de una solución que presione a Castillo o a cambiar o a renunciar, ¿no? Entonces, en síntesis, yo lo que veo es un panorama donde esta mediocridad en la gestión va a seguir acompañando y va a seguir habiendo este lento deterioro, donde, por lo menos en lo que yo he visto en los años que vengo trabajando y escuchando opinión ciudadana, genera dos reacciones, ¿no? Una es la desconexión y es esto no tiene salida alguna. Yo me dedico a lo mío, mátense entre ustedes, ¿no? Que es la desafección instalada como forma de vida. y la otra es esta rabia contenida, que es la que termina marchando, saliendo, qué sé yo, y es la que no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Pero que efectivamente en un momento puede reventar, pero yo ahorita no lo veo como algo inmediato.
Ahora, desde escucharlos, a mí me viene la pregunta de cuánto va a durar este gabinete. Y esa pregunta la siento amarrada con otras. Es decir, con otra. ¿Cuál es el efecto de esta tumbadera de gabinetes a la que se ha dedicado Pedro Castillo? ¿Qué significa? ¿No? En un momento parecía que era una especie de respeto a la opinión pública, ¿no es cierto? La opinión pública no aceptaba un gabinete y Pedro Castillo le concedía las cabezas de los principales ministros y a veces del gabinete entero. Después ya se vio que no era tan así, que no era simplemente un ciclo de concesiones al desagrado público, sino que tenía que ver también con sus políticas internas, ¿no es cierto? Que Castillo cambia gabinetes, ¿no? Para frenar políticos que están sonando demasiado, para evitar peligros que él percibe podrían estar rondándolo, ¿no? Para hacerle sitio a nuevos aliados y deshacerse de los anteriores. Y eso lleva a la pregunta: ¿en qué momento este gabinete de los 44 votos va a caer? Porque que va a caer, y que va a caer rápido, creo que podemos coincidir en eso. Yo quería retomar la argumentación de Hernán, en el sentido de decir, esta crisis, dice Hernán, comenzó con la renuncia de Guillén. Eso es totalmente cierto. Pero ¿por qué fue la renuncia de Guillén? ¿O por qué fue el despido de Guillén? Vamos a ser más claros. Porque Guillén estaba en ese momento como parte de la denuncia de una serie de chanchullos en la policía, a los cuales Pedro Castillo, decía Guillén en sus insinuaciones, y después Mirta Chávez, sin duda, no era ajeno. Y esto corría el peligro de salir y de destaparse. Entonces, lo que origina esto son problemas de Castillo con la corrupción, en realidad. Castillo separa ministros que empiezan a ser peligrosos. La primera ministra Vázquez y el ministro Guillén. La pregunta es, este nuevo cambio de ministro, haber metido a la bala humana en el premierato y todas estas cosas, ¿van a hacer desaparecer esos problemas que tiene Castillo? Porque mi sensación es que la materia prima de todas estas cosas en un entorno como el que vamos ya viendo, ¿no es cierto?, con el gabinete en la sombra, el círculo íntimo, los allegados, etcétera, que lo que producen estas situaciones no es tanto grandes cruzadas moralizadoras, lo que producen es chantaje, mondo y lirondo. Y entonces la posibilidad de que el presidente haya empezado a ser chantajeado, o que empiece a ser chantajeado por los nuevos personajes que llegan al gabinete, es muy real. Y por lo tanto, la pregunta sobre cuánto tiempo van a durar estos ministros, también me parece a mí sumamente real.
¿No creen que en esa línea, por ejemplo, en un área que es crítica como la de salud, que yo sospecho que la gente valora, el que hayan nombrado a una persona que anda vendiendo como chamán unos remedios no comprobados para curar el COVID y para enfrentar al COVID, y que fue nombrado director general de salud de Junín, y a los 6 días lo sacaron porque no era idóneo para el cargo y porque estaba en malos manejos? ¿No creen que se están acumulando suficientes argumentos para que la gente un día diga, basta ya, esto se acabó, esto no va a ningún lado, y que el presidente crea que cuando tiene que tomar decisiones llama a un experto en coaching de sanación, y todo lo que le recomendó es, sácate el sombrero y de esa manera das un cambio de actitud? ¿No creen que estamos entrando ya en un momento en el cual, no sé cómo la gente lo vaya viendo, pero que ya llega la oportunidad de decir, el país va a ir muy mal con este señor.
¿Pero esas son situaciones de martillo o de tornillo?
¿Cómo así?
Tú estás planteando una situación casi de tornillo, en el cual las vueltas de la tuerca van acumulando un desagrado, una desazón, ¿no es cierto? Una actitud crítica que después desemboca en un retiro del presidente. Pero también hay situaciones de martillo, en el sentido que un solo golpe, un solo video, un solo descubrimiento pueden terminar efectivamente sacándolo de en medio. Y en eso hay que hacer notar que Castillo pareciera estar dedicando cada vez más tiempo a su cuidado personal, en el sentido de cada vez más tiempo a protegerse, a alejar gente peligrosa, tomar distancia con las cosas.
Claro, y eso lo pone en un entorno frágil, ¿no? Finalmente hay pues esta situación de ser un poco rehén, ¿no? Y ahí, digamos, los cuchillos van a volar. Y ya en su entorno, digamos, hemos visto todas estas polémicas del el exsecretario polemizando con el otro, ¿no? O ministros pidiendo incluso el retiro del otro ministro, de Valer, en fin. O sea, ese tipo de situaciones en nuevas versiones es altamente probable que se dé, porque finalmente, efectivamente, hoy es un gabinete muy a la defensiva que pierde el norte. Como mencionaba Augusto, yo creo que buena parte de esta precariedad y de, digamos, seguir bajando en el nivel de mal manejo, se simboliza en la salida de Ceballos, ¿no? Ceballos es un hombre de izquierda, ya no está, pero vinculado al Frente Amplio.
Claro.
Que votó en su momento por la vacancia de PPK, o sea, digamos, metieron la pata, pero a lo lindo en su momento. Es un hombre de izquierda, convencido, pero, y acaba el tema, ¿no? O sea, un hombre de izquierda, pero que técnicamente es una persona con experiencia en el sector y que tomó la posta de lo que se hizo de atrás y lo profundizó, amplió y lo manejó bien. O sea, alguien podrá matizar cosas respecto a Ceballos, pero difícilmente va a decir que era un incompetente, ¿no es cierto? Bueno, resulta que la decisión es, prefiero cumplir con el cuoteo y la presión y la boquilla de Cerrón, y desde ahí legitimarme, un poco esto que decía Mirko, es ya jugar a la interna, ¿no? Ya lo que pase afuera, mira, si tengo que legitimarme por mi gestión pública, llámese la vacunación, ¿no? No, acá tengo que defenderme para tener el apoyo del voto en el Congreso. Y sobre todo, apabullarme. Ustedes se imaginan las palabrillas de Cerrón, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como muestra perfectamente las apuestas y el harakiri de Castillo. Lo que es, yo no, digamos, la verdad que me es difícil ver por dónde van a ir las cosas. Asumo que este espacio de fragilidad, donde se va tratando de tapar hueco por todo lado, va a terminar en alguna denuncia, asumo, que sea eventualmente algo que precipite o mayor desgaste o algo final. Yo solamente quiero invitarnos a pensar, ¿se imaginan lo que deben ser estas reuniones por Zoom, será, no sé, entre Cerrón y Castillo? No sé, locos, ¿no? O sea, buena parte de la incapacidad de Castillo es dejarse apabullar, y además es un tipo que fácilmente se deja apabullar, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, cuando nombró a Valer, es porque Valer le contó cuatro cuentos y se los creó todos, como se cree todas las amenazas de Cerrón, ¿no? La verdad es una fragilidad y una...
Creo que le atribuyes estrategia e intencionalidad a un presidente que no tiene ninguna capacidad de distinguir que Hernando Ceballos estaba haciendo un buen trabajo en salud, que no tiene ninguna capacidad de nada, que la verdad es una persona Muy inepta, que no alcanza, entonces le damos como más estrategia y pensar que es alguien con capacidad de entender, no entiende nada. Es un hombre, pero realmente muy básico, y creo que ahí hay un grave problema para el país.
No, no, lo que entiende es que tiene que mantener votación y que todas las amenazas que le vaticinan, pues mira, a ver. Digamos, Tello dice que no habla con él hace 2 meses, pero basta escuchar a Tello e imaginarse el entorno, ¿no? Claro. Estos efusivos asesores, los hemos escuchado el fin de semana. Yo me los imagino hablando con Castillo. Me imagino a Cerrón hablando con Castillo, ¿no? Toda esta gente hablándole alrededor. Un tipo con pocos recursos, que se imagina a los enemigos y está lleno de miedos, y todos estos discursos no hacen más que reforzárselo. Entonces el tipo termina diciendo, bueno, ¿cómo hago para mantenerme? Entonces toma, porque la verdad es, ¿no? O sea, hasta ahí le llega la estrategia, me refiero, o sea, en el sentido de, efectivamente, a ver, ¿cómo hago para mantener al de cultura, por favor? O sea, cualquiera es mejor.
Bueno, ¿algo más que quieran agregar en esta no muy ilusionante visión del futuro? Bueno, entonces, pues agradecerle su presencia, gracias Hernán, y a toda nuestra audiencia, pues muchas gracias, y nos vemos el viernes para seguir hablando de estas cosas tan extrañas que pasan en el Perú. Muy buenos días, y difundan este programa quien ustedes quieran y no quieran. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.